Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Y en efecto, sigue sin funcionar WhatsApp, Instagram o Facebook. Dios mío de mi vida. Las tres aplicaciones se han caído esta tarde a nivel mundial y seguimos tal cual. Llevamos ya unas horitas, ¿eh? Mientras tanto, la actualidad política de este lunes pasa por dos juzgados. El primero en Italia, en concreto en Cerdeña. Debía decidir sobre la extradición a España de Carles Puigdemont, tal y como lo reclama el juez del Supremo, Llarena, pero ha decidido esperar a que el Tribunal General de la Unión Europea se pronuncie sobre la inmunidad del expresidente catalán. Por eso, suspende sine die la orden de detención y la orden de entrega del líder independentista.
España no ha obtingut cap dels seus objectius polítics, i dic polítics. Els estàndards espanyols, que són contraris als estàndards europeus, i avui ho hem vist també, i que situen l'estat espanyol...
Bueno, se l'entiende perfectamente. Acusa a España de maniobras e intereses solo políticos y no legales. Bueno, como era de esperar, Puigdemont seguirá de vacaciones perpetuas por Europa, cosa que le viene de fábula al gobierno, mientras se entiende con Esquerra en la mesa bilateral de diálogo y con los presupuestos. Claro, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál será el siguiente paso? El Tribunal General de Bruselas ha de resolver sobre la protección europarlamentaria. Se espera que la decisión llegue en las próximas semanas. Una decisión que afectaría también a Clara Ponsatí y a Toni Comín, quienes hoy, por cierto, han viajado a Cerdeña con Puigdemont. Ya estamos todas. Motivo por el cual el juez Llarena ha pedido a Italia que detenga también a ambos exconsellers, cosa que evidentemente no han hecho. Claro, si te pones en el lugar de la justicia de cualquier país de Europa, ¿cómo van a entregar a esta gente? ¿Por qué? Si el gobierno correspondiente tiene la abogacía del Estado de su parte y si los entrega para luego indultarlos. Bueno, mientras tanto, como te contaba, hoy hemos estado pendientes de otro juzgado en Zaragoza, donde Arantxa González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, ha declarado como imputada por la presunta entrada ilegal, cuando menos, del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en España. ¿Te acuerdas? Bueno, a Gali se le está investigando por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento. Ahora se intenta demostrar si el gobierno influyó y facilitó su llegada a nuestro país, cosa que es una evidencia. El problema es que no vamos a saber seguramente quién dio la orden final. La exministra intentó declarar por videoconferencia para evitar la imagen de su llegada a los juzgados. Una vez dentro, ha dicho que todo fue legal, pero ha evitado señalar a nadie amparándose en la ley de secretos oficiales.
Con mucha tranquilidad, a aportar todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión, que es la que ha guiado siempre mi actuación en este caso, de que todo se ha hecho conforme a la ley.
Sí, pues habrá querido clarificar mucho, pero cuando le han preguntado quién dio la orden, dijo que aquello de... No, es un secreto de Estado. Laya insiste en que se autorizó la entrada de Gali en el país por razones humanitarias. Recuerda, aterrizó en la base aérea de Zaragoza para después ingresar en un hospital de Logroño. Todas las sospechas apuntan a ella por razones obvias. Primero, porque evidentemente era la responsable de exteriores hace 6 meses, cuando se produjo todo. Y segundo, porque lo apuntó su propio jefe de gabinete, Camilo Villarino, ante el juez hace 3 semanas.
Se toma la decisión.
Se ha tomado la decisión.
¿Pero lo había tomado ella?
Me dijo que se había tomado la decisión. No creo que fuera ella sola por sí y ante sí. El gobierno no es un reino de taifas.
Pero se refiere que ella la tomó dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de manera coordinada con otros cargos, con otros secretarios de Estado, subsecretarios.
Hasta donde yo sé.
O que fue en alguna comisión interministerial, o que fue el presidente del gobierno el que le indicó que sí, que aceptara esa.
La ministra no se extiende en esas consideraciones.
En el fondo de esta cuestión está saber quién dio la orden, si fue una decisión personal, evidentemente no, o si fue directamente de arriba. Bueno, además, este caso fue el detonante de la última crisis diplomática entre Marruecos y España, por parte de Marruecos absolutamente injustificable, porque un mes después de la llegada de Gali a España, Rabat abrió sus fronteras de par en par y lanzó a miles de jóvenes y niños a Ceuta. Muchos de ellos, menores de edad, como digo, bueno, 5 meses después, aún quedan cientos de chavales por las calles de la ciudad autónoma de Ceuta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Iván tuvo su primer ordenador a los 15 años. Poco a poco y sin darse cuenta, se convirtió en dependiente de los videojuegos. Empezó a cambiar todos sus hábitos con un único objetivo: pasar más tiempo delante de la pantalla. Priorizaba el juego sobre cualquier cosa.
Para seguir jugando llegué a orinar en una botella también. Para no salir del cuarto, sí, pues o me llevaba el plato de comida allí y al lado del teclado comía y jugaba. Fumaba allí dentro, que se me llegó a hacer una roncha negra en el techo. Aquello era horroroso.
La situación se volvió muy complicada. Nada de lo que sucedía a su alrededor le importaba. Comenzó a sacar malas notas. No se relacionaba con nadie y a sus padres los veía como una auténtica amenaza.
Eran comportamientos fuera de lo normal, vamos, que como si te diera un brote de algo, ¿no? Tú querías ir a jugar y claro, y mis padres eran quienes lo impedían. Para mí eran como si fuera una disputa, como mis enemigos.
Sus abuelos dieron la voz de alarma. Los padres fueron conscientes del problema y le convencieron para pedir ayuda. Así fue como decidió ir a terapia. Lo que más le ayudó fue compartir la experiencia en grupo, sentir que había otras personas viviendo lo mismo que él. Salió del círculo y empezó de cero. Tuvo que cambiar todos sus hábitos. Conforme pasaban los días, se fue sintiendo mejor, mejor. Hoy, Iván tiene 35 años y es celador de hospital. Dice que es muy gratificante dedicarse al trato humano, imagínate después lo que pasó. Está convencido que el contacto con los demás ha sido lo que le ha sacado de su grave adicción. Se lo contó a Rosa Rosado en la noche de COPE. Si le piden un consejo, Iván lo tiene claro. Hay que pedir ayuda, contárselo a alguien cercano y ponerse en mano de especialistas.
A ver, yo creo que mi consejo sería abordar el asunto como es debido y con el equipo profesional indicado, ¿no? Nadie es culpable de tener una enfermedad. Pues al final el que enferma lo único que necesita es esa ayuda. Uno no es culpable de ser adicto, pero sí tiene que ser responsable de sus actos y de la rehabilitación, por supuesto.
La historia de Iván es la de muchos jóvenes que sufren este problema, la adicción a los videojuegos. Hace unos años, en España se habían superado los 15 millones de gamers. La media era de 6,2 horas a la semana delante de la pantalla. La OMS ya reconoce esta adicción como un trastorno del comportamiento. En los próximos minutos vamos a hablar sobre ello. ¿Cómo se identifica un adicto? ¿Cuándo debe empezar a preocuparse, o nosotros? ¿De qué forma se recuperan a estas personas? Por otro lado, también hay una variante positiva en todo este mundo. El sector de los videojuegos mueve 147.000 millones de euros al año en el mundo. ¿Cuánto dinero y puestos de trabajo genera la industria del videojuego en España? Ya te digo, es una de las que más crece, aquí y en todo el mundo. Empezamos. ¿Sabías que el primer caso de ingreso en un hospital por esta adicción se ha dado aquí, en España? Ocurrió hace unas semanas y el protagonista fue un chaval de Castellón. A este chico siempre le gustaron mucho los videojuegos, pero tras la muerte de un familiar cercano, pasó a jugar todo el día. No salía de su casa ni siquiera para ir al cole. No quería hablar con nadie, no dormía, apenas comía. El problema se agravó hasta el punto de tener que ingresar en el hospital, donde ha permanecido 2 meses. Escuchando historias así, claro, hay que pensar en los familiares. Mira, Nayibe tiene 48 años y un hijo que sufre este problema. Recuerda que con solo 14 se ponía agresivo cada vez que le apagaban la consola. Con el paso del tiempo fue a peor, todo eran peleas, discusiones, no entraba en razón.
Pues no nos estábamos dando cuenta de que también en los problemas familiares que se estaban creando, las broncas, las peleas durante las comidas, las discusiones continuas, era porque ya claro, nosotros intentábamos atacar con lo que a él más le dolía, por así decirlo, y era quitándole la Play o el teléfono.
Su hijo no hacía otra cosa que no fuera a jugar. Llegó un punto en el que no era consciente de las horas que pasaba con los videojuegos.
Comenzó a que te he dicho que no, que yo no he jugado más, que no sé qué, ¿sabes? Tenía una actitud agresiva y le dije un día, bueno, pues vamos a ponerle un temporizado. Digo, mira, voy a dejarte las 2 horas que te dejo. Y entonces le digo, pero te lo voy a dejar aquí enfrente, no me voy a acercar. A las 2 horas sonó el temporizador y me dice que no, mamá, que está malo. Y le digo, ¿cómo que está mal? Dice que yo he jugado 15 minutos. Dice que a mirarme y me dice, mamá, te prometo que mi sensación es de haber jugado 15 minutos.
A Nayibe le dijeron que su hijo necesitaba ayuda. En un primer momento se negó. Tardó años en darse cuenta de que era la única solución. A través de Proyecto Hombre, su hijo empezó a cambiar. Ahora todo es distinto, incluso ha sustituido la consola por una bicicleta con la que sale de ruta por las calles de Cádiz. Enrique Sanz es el director terapéutico del centro Elfis. En este centro se dedican a sacar adelante a muchos chicos, entre ellos estos. Enrique, Quique, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
Bien, gracias a Dios, bueno. Todo bien.
Oye, es normal que los chavales jueguen a la consola, forma parte de los tiempos, incluso que jueguen mucho, pero ¿cuándo podemos decir que ya es una adicción? ¿En qué momento se han pasado?
Pues mira, fíjate, yo creo que muchas veces tenemos la sensación de que es algo que llega de golpe. Y es algo progresivo, silencioso, que no nos vamos dando cuenta, o sí, y se convierte de la noche a la mañana para las familias en un problema muy grave. ¿Cuándo podríamos decir que una persona tiene un problema con los videojuegos y luego la valoraremos si es una adicción? Pues cuando pasa excesivo tiempo enganchado a una pantalla, cuando deja de atender cosas cotidianas, de relacionarse a nivel presencial tanto con la familia como con el grupo de iguales, podemos empezar a ver que hay un problema. Luego tendríamos que analizar más en profundidad si realmente hay una adicción, si empieza a haber un uso problemático o qué es lo que está pasando.
Claro, cada caso es cada caso y cada individuo.
Efectivamente.
¿Qué debemos hacer los padres?
Pues mira, depende. Si me preguntas qué debemos hacer los padres para prevenir, te contesto una cosa. Si me preguntas para intervenir...
Las dos cosas. Otra. Empieza por la prevención.
Pues mira, yo creo que la prevención tiene mucho que ver con sentido común, Ángel. Tiene que ver con efecto espejo. Tiene que ver con generar... Vivimos en una sociedad en la que cada vez tenemos menos tiempo para nosotros mismos, incluso para dedicarle a nuestra familia. Se trata de ser coherente, intentar generar espacios familiares donde todos participemos. Los típicos juegos de mesa de toda la vida que están tan denostados es un sustituto para las pantallas. Hoy en día estamos digitalizados al 100%. Entonces tenemos que crear espacios familiares fuera de casa, tenemos que generar alternativas de ocio diferente a una pantalla y sobre todo algo que hacemos muchos o hacen muchos, bueno, yo me incluyo, incluso te diría que es intentar mitigar el ruido que puedan hacer los niños dándoles una pantalla.
Eso en cuanto a la prevención. ¿Cómo se actúa cuando ya efectivamente el problema ha estallado?
Pues mira, estaba escuchando un poco el testimonio del chico este que habéis sacado antes, uh-huh. Iván, y yo creo que ha dicho algo que me parece súper interesante, que es lo primero, buscar ayuda profesional. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Pues mira, por muchos motivos, sobre todo por dejar de marcar el comportamiento del niño como algo raro y empezar a llamarlo como lo que es. En este país todavía la palabra adicción genera mucho miedo, genera mucho rechazo y hay que empezar a entender y a darle la normalidad que tienes una enfermedad como tal. Y las enfermedades se tratan, nadie las busca, la gente desarrolla. Entonces hay que afrontarlo desde un plano profesional. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, desde luego, fíjate, algo que pasa muchas veces, en el centro del FIS nos pasa mucho cuando vienen familias, cuando les pones delante parte de la solución, la primera reacción, que la entiendo perfectamente, es, bueno, quizá no es para tanto. Al final todos tendemos a normalizar o a no querer ver la realidad. En el caso de que una familia venga pidiendo ayuda, pues desde luego nosotros intervenimos tanto con el paciente como con la familia, porque ambas partes necesitan ayuda
claro,
para gestionar esta situación.
Fundamental. Has dicho, las enfermedades nadie las quiere, pero se contraen, se tratan, y la pregunta del millón, ¿se curan?
Pues mira, en el caso de la adicción no tiene cura, porque es una enfermedad crónica, pero ojo, que no tenga cura no quiere decir que no tenga tratamiento. Y cuando una enfermedad tiene un tratamiento, quiere decir que si está contenida a base de tratamiento, no tiene por qué generar un problema en tu vida. Yo, como te he comentado otras veces, y tú le sabes porque lo he dicho muchas veces, yo soy adicto. Y durante muchos años tuve problemas de consumo que desarrollaron una adicción. Me puse en tratamiento y este tratamiento lo que ha hecho es que mi enfermedad quede estacionaria. Y a día de hoy no me molesta. Mis únicas dos limitaciones, por llamarlo de alguna manera, es que no consumo alcohol y no tomo ningún tipo de drogas. Pero más allá de eso, creo que mi vida no dista mucho de la tuya, por ejemplo. Yo tengo una vida muy normalizada. Uh-huh. No sé si contesta eso.
Sí, 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 totalmente. Quique, como terapeuta, ¿cuál es el perfil? Si hay un perfil, porque cada vez ya no son solo chavales, cada vez hay gente más adulta que también cae en ese tipo de adicciones, ¿no?
Fíjate, te contesto de otra manera. Más que sacar un perfil, que es verdad que sacamos luego patrones comunes en muchos de los pacientes, vamos a enfocarlo de otra manera. ¿Qué busca la persona a través del videojuego, por ejemplo? Al fin y al cabo es lo mismo que con una sustancia. Va a decirte una realidad que no te gusta. Luego, el tema de los videojuegos y de los gamers tiene algo muy particular. Y es que cuando tú te metes en un mundo virtual, puedes generar un alter ego que dista mucho de quien tú eres. Luego, fíjate, personas con... Me lo voy a inventar, ¿vale, Ángel? Pero personas con baja autoestima o problemas de relaciones sociales encuentran dentro del mundo virtual una forma muy diferente de afrontar, sobre todo porque generas un alter ego y si además eres bueno en lo que haces, el refuerzo que recibes es tan fuerte que al final se activa el sistema de recompensa que libera dopamina del cerebro y la dopamina es el denominado neurotransmisor del placer. Y es este mismo sistema dopaminérgico el que provoca una sensación muy positiva del jugador. Es muy semejante a la de un adicto a cualquier sustancia o a un ludópata de casino o incluso, fíjate, a una persona que tiene una patología, una adicción comportamental enmarcada dentro de las compras compulsivas, por ejemplo.
Nos quedamos con la clave. Una enfermedad, una adicción, se detecta y se trata. Fundamental.
Se trata, Ángel, se trata, por supuesto.
Enrique Sanz.
De demonizar a la palabra adicción. Hay que tratarla con normalidad.
Totalmente. Enrique Sanz, director terapéutico del centro Elfis, con PH. Gracias, Quique, sí. Cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, hasta amigo. Chao, chao. Como te digo, la industria del videojuego mueve 147.000 millones de euros en todo el mundo. Es una auténtica salvajada que, por supuesto, también genera riqueza y puestos de trabajo en nuestro país. Además, ¿sabes que también exportamos talento? Hay chicos que se forman en España y que acaban trabajando en las mejores empresas del mundo. Mercedes Rey es directora de Relaciones Institucionales del Centro Universitario UTAD. También es experta en esta industria del videojuego. Mercedes, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Claro, la cifra mundial asusta. El dinero que mueve esta industria es una pasada. ¿En España también, proporcionalmente?
Pues mira, a nivel internacional la industria factura alrededor de, bueno, en 2019 es el último dato que había de mercado, pero estamos ahora mismo con 160.000 millones de dólares y en España unos 1.500 millones de euros anuales. Y es una industria con un crecimiento anual alrededor del 10% año tras año.
¿Cuántos puestos de trabajo generan?
Pues en España directamente ahora mismo hay como 8.000 personas trabajando e indirectamente casi 23.500, 24.000 empleos ahora mismo en estos momentos tiene que haber videojuegos.
¿Qué tipos de empleos son? Porque uno piensa en videojuego y nada más ve a un tío jugando. No, hay muchas más cosas, ¿no?
Pues claro, los usuarios juegan y creen que hacer videojuegos es jugar con videojuegos, pero no tiene nada que ver, ¿no? Son perfiles con una formación tecnológica muy muy específica y la mayor parte de los perfiles pues son diseñadores del videojuego, ¿no? Que son pues los arquitectos del videojuego, los que piensan qué tipo de juego se va a crear, ¿no? Luego están los programadores, que son los ingenieros de software, pues que programan todo lo que tiene que funcionar dentro del videojuego, teniendo en cuenta que son productos que se desarrollan con motores en tiempo real, tipo Unreal Engine o Unity, que son motores muy específicos, ¿no? Y que todo tiene que obedecer a las órdenes que le da uno o múltiples jugadores o cientos de jugadores o miles de jugadores a la vez. Y luego están los artistas, ¿no? Que en la industria se conocen como grafistas, que son los que hacen todo lo que se ve, ¿no? Pues todos los gráficos, los personajes, los escenarios, los vehículos, las armas. Esos son los perfiles más demandados porque son los que más se utilizan en desarrollar un videojuego, ¿no? Hay videojuegos que se desarrollan pues a lo mejor con 300, 400 personas. Y el grueso es ese, ¿no? Con un gran equipo de producción que se encarga de coordinar pues todo el desarrollo del juego en tiempos, en presupuestos, ordenar el trabajo de todos los equipos Y luego alrededor de esa industria hay muchísima gente que tiene pues que ver con toda la parte de monetización, toda la parte de cloud, porque ahora los juegos, muchos de ellos se juegan en la nube, y un montón de perfiles alrededor del grueso más importante, que es el equipo de desarrollo. Y bueno, y hoy en día además los juegos no se desarrollan simplemente, se vende en una caja y se olvida uno. Son juegos que pueden estar comercializándose y actualizándose durante años. Claro. Tienes equipos enteros de desarrollo trabajando en un juego durante años y años y años, porque ahora ya con el método de micropagos, pues un juego pues puede estar jugando. La gente, claro. Hay juegos que llevan activos 8 o 9 años.
Hemos pasado por todas las cifras del último ejercicio que conocemos, tanto en el mundo como en España. Has apuntado ese porcentaje de crecimiento, ese 10 anual, pero esto no ha parado, ¿no? Esto es infinito por ahora.
Pues a ver, no ha parado y no va a parar. ¿Por qué? Pues porque al final esto es parte de la evolución digital, ¿no? Pues nosotros, gente de mi edad, pues jugábamos con otro tipo de producto cuando éramos pequeños, ¿no? Pero es un tema generacional. Las nuevas generaciones, su forma de entretenerse es distinta, al igual que nuestra forma de trabajar es distinta. Ahora trabajamos todos todo el día con pantallas y el entretenimiento también se basa muchísimo en las pantallas. Y luego también tiene muchísimo que ver con el desarrollo económico de ciertos territorios en el mundo, ¿no? Donde obviamente hay muchísimos países donde la gente no tiene acceso a lo mejor a un ordenador o a una consola, pero sí que tiene acceso a través de un teléfono móvil. Entonces, hay muchísima gente, hay como 3.500 millones de teléfonos, de smartphones en el mundo, ¿no? Y 2.600 millones de usuarios que juegan a través de un smartphone. Cuanto más se desarrolle la economía de ciertos países y de ciertos territorios en el mundo, mayor gente va a tener acceso a todo tipo de información, no solamente a videojuegos, ¿no? Pero sí es cierto que estas plataformas se utilizan muchísimo para jugar con juegos que antiguamente no existían. Pues, por ejemplo, un juego tipo Candy Crush, por poner un ejemplo que conoce todo el mundo.
Sí, sí. En vuestro centro, UTAT, formáis gente para esta industria. ¿Exportamos talento? ¿Hay españoles trabajando por ahí fuera?
Muchísimo, muchísimo. ¿Ah, sí? Nosotros formamos gente para pues por la industria del videojuego, de la animación, los efectos visuales para cine, ingeniería, también tenemos diseñadores digitales y exportamos muchísimo, muchísimo talento. Vamos, de hecho, en formación para videojuegos en concreto estamos en el sexto puesto en universidades del mundo para formar en videojuegos y bueno, pues tenemos alumnos que salen muy bien preparados. Tiene una formación muy práctica y la verdad es que se colocan en empresas muy importantes dentro del sector a nivel internacional. Nosotros tenemos alumnos trabajando pues desde el Reino Unido, por toda Europa. Tenemos alumnos contratados como profesores en universidades internacionales y tenemos mucho alumno también trabajando pues en Canadá y en Estados Unidos. Y empiezan ahora, ten en cuenta que nosotros llevamos solamente 10 años formando gente y ahora ya se empiezan a marchar a trabajar a Asia. Empezamos a exportar talento también a Japón.
El tema, la percha que nos ha llevado a hablar hoy de los videojuegos es esa noticia y ese problema de la adicción. Una cosa es una cosa y otra cosa es la industria y la economía. Si fuera por adicción no vendríamos una cerveza, evidentemente. ¿Por dónde pasa el futuro? ¿Cómo va a ser el futuro racional y económico de esta industria, Mercedes?
A ver, yo hablando del tema de las adicciones es un tema para mí muy delicado porque todo problema de adicción es un tema que hay que tratar, como decía pues la persona que estaba anteriormente a mí,
sí,
por
Quique.
Profesionales y Quique y que hay que tomárselo en serio, ¿no? Yo creo que al final pues hay adicciones a muchísimas cosas, ¿no?
Claro.
Y en un futuro, pues cuando salgan productos nuevos y contenidos nuevos, pues también habrá adicciones para ese tipo de productos, ¿no? Y para ese tipo de contenidos. Yo creo que al final, en general, en la sociedad hay muchísimas más aportaciones positivas que aportaciones negativas, ¿no? Yo creo que como sociedad tenemos que ponerlo todo en contexto y en una balanza, ¿no? Siempre va a haber casos de gente que consume cualquier tipo de producto más de lo debido o más de lo necesario. Y yo creo que en el sector de los videojuegos los padres tenemos una responsabilidad y que tenemos que controlar el tipo de contenido que consumen nuestros hijos, las horas. Es igual que a mi hijo le gusta la bicicleta. Yo no tengo a mi hijo montando en bicicleta 24 horas porque obviamente no sería algo normal, ¿no? Yo creo que el mercado de los videojuegos aportan cosas también muy positivas a la sociedad. y que ayuda muchísimo. Nosotros en UTAP tenemos proyectos de investigación para ayudar a gente pues que ha tenido un trasplante hepático, gente con todo tipo de fobias, pues miedo a animales. Yo creo que ayudan muchísimo a superar fobias, creo que ayudan a la gente a tomar decisiones precisas con muchísima rapidez, mejoran la memoria, la concentración, la capacidad de hacer varias cosas a la vez, esto que hoy en día hacemos todos, que es el multitasking, que antes no existía, mejoran la capacidad visual, mejoran las habilidades de ciertos profesionales en medicina, pilotos, simuladores militares, o sea, hay muchísimas aportaciones positivas.
En cualquier caso, el problema existe, hay que aplicar racionalidad, tratarlo y, por supuesto, seguir apostando por la industria en positivo. Mercedes Rey, directora de Relaciones Institucionales del Centro Universitario UTAD. Gracias por la asesoría, Mercedes, cuídate.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Adiós.
Gracias.
Hasta aquí nuestro recorrido por el mundo de los videojuegos. Hemos hablado de adicciones, de chicos enganchados literalmente a la consola, de sus familias, claro, pero también de todo el dinero y los puestos de trabajo que genera esta industria. Como todo, la adicción es un problema, pero hay que ver también el otro lado. Está claro que si se juega con responsabilidad y con cabeza, los videojuegos, como todo en la vida, pueden traer cosas buenas. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Oye, nos traes un mensajito de IFM.
Sí, eso es, porque fíjate, entramos en la última semana para que los accionistas de Naturgy puedan acudir a la OPA parcial de IFM. Recuerda que si quieres aceptar la oferta de 22,07 euros por acción, tienes de plazo hasta el 8 de octubre. Puedes descargar el folleto informativo registrándote en la CNMV en la web ifmofertacciones.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El próximo lunes 11 de octubre, escucha La Linterna en Colombia, con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible, porque salen adelante. Recuerda, el lunes 11, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio.
Y a las mejores ofertas con un 3x2 en muchos productos.
Como en el aceite de oliva virgen extra carbonel, hojiblanca, micual o arbequina, botella de un litro, llevas 3 y pagas solo 2. Y además un 21% de descuento en todas las cervezas.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Consulta condiciones.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Berti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Berti.es. Es súper sencillo.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota. Tu compañero de viaje.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domum.es.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El mercado laboral se recupera. En septiembre el paro bajó en 76.000 personas y rompe la tendencia al alza de lo que suele ser un mes de septiembre habitual. Bien. Una vez acaba la campaña de verano, también acaban muchos contratos vinculados al turismo, la hostelería, la restauración. Bueno, pues parece que han pesado más otros sectores como la educación, la industria. Lo que no sé yo es cuánto empleo público hay en todo esto, pero en fin, ya lo sabremos. Van 7 meses consecutivos de bajadas, aunque todavía quedan algo más de 3.250.000 personas en paro, la menor cifra desde febrero de 2020, a los que hay que sumar los autónomos con cese de actividad y los ERTE. Nos ponemos casi en 4 millones. En cuanto a la afiliación a la seguridad social, se crearon 57.400 empleos. Nadia Calviño, vicepresidenta, ha recordado aquí en Herrera en COPE que estamos muy cerca de recuperar todo el empleo perdido por culpa del COVID.
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido y que la recuperación está en marcha y es muy fuerte.
Los datos de hoy son buenos, pero hay que recordar que no incluyen, como te digo, a los ERTEs o a esos autónomos sin actividad. Lorenzo Amor es presidente de ATA.
Hay que ser muy prudente. Se ha perdido empleo en sectores como la hostelería y el comercio. Estamos viendo cómo todavía quedan 465.000 personas que están afiliadas a la Seguridad Social, pero con el empleo suspendido, 240.000 personas en ERTE, o autónomos en cese de actividad con más de 225.000 autónomos que todavía se mantienen en cese de actividad.
La mayoría de los trabajadores que siguen bajo paraguas de los ERTE están vinculados a la hostelería, al turismo. Hoy hemos conocido cuántos turistas extranjeros nos visitaron en agosto. 5.200.000. La cifra no está mal si la comparamos con el mismo mes del año pasado, claro. Pero los hoteleros prefieren ponerla en perspectiva con otros momentos, los prepandemia. Ramón Estalella es de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Yo creo que no debemos comparar solamente con el año 20, sino con el año 19, que es un año, aunque fue un año muy bueno, fue un año récord, digamos, era la tendencia que estábamos teniendo. Estamos en un 25% del acumulado de enero a agosto si comparamos los dos años. En futuro, las perspectivas que tenemos de turismo extranjero todavía no son buenas.
No solo es importante para una potencia turística como España el número de extranjeros que nos visita, sino también lo que se gastan, 6.000 millones de euros en agosto frente a los 12.000 de ese 2019. El gobierno asegura que la tendencia es de recuperación, aunque desde el sector reclaman medidas para que vuelva ese 75% de turistas internacionales que se han echado en falta este verano. Es lunes 4 de octubre, el día tiene otras noticias que vamos a comentar. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Luis de Guindos avisa que la respuesta del Banco Central Europeo no será igual si se mantiene al alza la inflación. Explícamelo.
Claro, era lógico, ¿no? Ha advertido que esa respuesta en la política monetaria de la institución, pues que no puede ser igual en el caso de que los efectos que impulsan al alza la inflación, pues tengan un carácter más permanente, es decir, sigan en el tiempo de forma estructural en vez de transitorio, ¿no? La entidad dice que permanece vigilante respecto de la evolución de los datos, traducido, ojo a navegantes, si la inflación no se reduce hacia el 2% que el BCE tiene como límite, este avisa de que va a cambiar la política monetaria, menos dinero en el mercado y más caro.
¿Cuánto va a costar que se prorroguen los ERTE hasta el 28 de febrero, el acuerdo con los agentes sociales de la semana pasada?
Pues mira, una pasta, 3.167 millones de euros. Desde que comenzó la pandemia, Ángel, hemos invertido en ERTE para ayudar a los más afectados cerca de 40.000 millones de euros.
Hoy se paga de media por el megavatio hora 186 euros. El Eurogrupo está hablando de los precios de la energía en Luxemburgo. ¿Tiene cabida la propuesta española de compra centralizada de gas para controlar esos precios?
Bueno, yo no sé si tenía cabida o no, pero ya tenemos la respuesta de Bruselas, y la respuesta de Bruselas es que no, que vaya, descartan la propuesta española de comprar conjuntamente el gas. Dice Bruselas que hay que ser muy prudente con esas cosas, y es normal, tú no le puedes decir a los países productores a qué precio te tienen que vender el precio del gas, ¿no? Eso en todo caso debería ser una decisión en todos ellos. Por cierto, hablando de gas, hay un comunicado muy importante esta tarde a la CNMV de CaixaBank, asegurando que la Caixa no vende sus acciones de Naturgy, que se mantiene el plan estratégico y, por lo tanto, el dividendo a los accionistas durante los próximos 5 años. Aquí hay batalla.
El pulso en todo lo alto por esa OPA de IFM sobre Naturgy. Veremos cómo evoluciona en los próximos
días. ¿Acaba el viernes?
Sí. La falta de microchips en el mercado global es un problema que están acusando muchos sectores industriales. Nos queremos fijar en los próximos minutos hasta qué punto pueden afectar a la cadena de producción, sobre todo en la industria del automóvil. Seat, Renault, Ford son algunos de los grandes fabricantes de coches que han tenido que parar por la falta de semiconductores. En septiembre, un dato que conocíamos hace unos días, las matriculaciones de turismos y todoterrenos se hundieron casi un 16%, Pilar.
Que es una burrada. Son 3 meses consecutivos, Ángel, en los que han caído las ventas, sobre todo a particulares. Los concesionarios están agotando los stocks, pero no son capaces de dar respuesta al incremento de la demanda. El sector del automóvil es, para muchos economistas, una de las mejores referencias para anticipar la evolución de la economía y, sobre todo, de la inflación. Comprarse un coche es un gasto meditado y es un buen indicador del consumo y de los precios.
Claro, pero pocas veces habíamos asistido a un carajal como el actual, en el que a lo mejor hay gente que quiere comprarse el coche
y no puede,
y o bien se retrasa o efectivamente no puede. Vamos con el experto. Alberto Llúfena es profesor de tecnología electrónica de la Universidad de Sevilla. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
He leído de estar con ustedes. Gracias. He leído bien el apellido, ¿verdad? Llúfena.
Sí, correcto. Vale. Perfecto.
¿Cuántos microchips puede llevar ahora mismo un coche? Yo soy de los que sigo sin saber qué era el Delco y el carburador, o sea que imagínate el microchip.
Sí, sí. Bueno, la electrónica que está incorporada actualmente a un coche moderno es enorme. Desde hace 30, 40 años que las funcionalidades eran prácticamente mecánicas, pues se han ido progresivamente sustituyendo, y hoy día pues mecánico pues prácticamente no tiene casi nada un coche. Son todas funcionalidades basadas en circuitos electrónicos para el control de startup, para la navegación, para el de balones eléctricos. Entonces, claro, cada gestión de cada funcionalidad requiere un conjunto de circuitos, y siempre pues hay incorporado chips. Entonces, los chips son hoy día fundamentales, tal como estamos concibiendo los coches modernos. Uh-huh. O sea, un número aproximado, pues 500 o 1000 no es una exageración, okay, considerarlo.
Y uh-huh, si falta un chip, Alberto, un solo chip, ¿es imposible avanzar con el montaje?
Hombre, es imposible dar el producto que el fabricante quiere dar al usuario.
Igual no suben las ventanillas, ¿no?
Claro,
¿o no
bajan? Claro, no, exactamente. Entonces, tasativamente sí, es imposible porque las cadenas de montaje están diseñadas para que empiece en A y acabe en la Z, y entonces pues hay una serie de pasos que hay que cubrir. Otra cosa distinta es que hay chips que son más relevantes o más importantes, y chips que son, digamos, más de propósito general, ¿no? Son algo así como lo que vendría a ser un bloque básico que se puede usar en muchas construcciones, ¿no? Entonces, hay chips que lo fabrican gran cantidad de empresas, National, Texas Instruments, etcétera, etcétera, y son intercambiables, es decir, que si hay un fallo en una fábrica, pues se puede coger de otra, porque son totalmente estándares. Y después hay chips que son más de propósito específico, que en esos casos, pues sí, digamos, es la falta de ese chip sí ya condiciona muy mucho el producto final.
¿Cuánto puede durar una crisis como esta, profesor? Yo comentaba antes que no recordaba yo una crisis comercial o de distribución de estas características.
Sí. Yo soy optimista y pienso que no va a durar demasiado, en el sentido de que el primer interesado en restituir el mercado es el fabricante, ¿no? Porque tiene el producto vendido de antemano, ¿no? Pero acudiendo a las causas que hayan podido causar esta crisis, Yo creo que ha sido un desajuste entre la oferta y la demanda. Es decir, estaban demasiado bien ajustados. Entiendo que se fabricaban exactamente los que estaban comprometidos y entonces pues ese desajuste pues está costando un poquito de ponerlo al día, ¿no? Otras causas pueden ser pues que se haya quemado alguna fábrica en Estados Unidos, que he oído, y también alguna inundación en una fábrica de Malasia, en fin, que siempre hay, digamos, ese tipo de cuestiones que influyen, pero creo que no, vamos, soy optimista y no se tardará demasiado, y también las fábricas de semiconductores han puesto las pilas, están haciendo inversiones multimillonarias para fabricar más semiconductores.
¿Y en Europa no tenemos fábricas de estos semiconductores o de estos chips, o estamos en desventaja?
En Europa hay fábricas, hay muy buenas fábricas de semiconductores. Lo que pasa que el volumen mayor se fabrica en el sudeste asiático, en Taiwán, Corea del Sur, China, tienen más del 80% de la fabricación. Entonces, Europa tiene la tecnología y los medios para fabricarlo, lo que pasa que, bueno, supongo que en el proceso de deslocalización de la fabricación, pues una cosa llevó a otra y al final las fábricas acabaron en el sudeste asiático y bueno, será un problema de costes, o entiendo yo que debe ser, pero medio y tecnología tiene, digamos, perfectamente para fabricarlo.
Por curiosidad, ¿cómo se fabrican? Porque, claro, son componentes de unas dimensiones mínimas, ahora sí. Faltan unas condiciones muy concretas y una tecnología virguerísima, ¿no?
Sí, hay, ese es uno de los grandes problemas a la hora de acometer la fabricación de los chips, ¿no? El hecho de que se necesitan inversiones multimillonarias, ¿no? No se puede montar una fábrica de hoy para mañana y tampoco se puede montar con cuatro perras, ¿no? Eso falta un dineral enorme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los procesos de fabricación requieren una tecnología muy muy avanzada, ¿no? Las dimensiones que tienen los chips actuales pues vienen a ser del orden de 100 nanómetros y de ahí hacia abajo, 55, 28 nanómetros. Pues un nanómetro es 1.000 millones, un metro dividido por 1.000 millones, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se tienen que hacer, digamos, por un proceso tecnológico, circuitos que respeten esas dimensiones, ¿no? Claro, para hacer eso hace falta, pues, por ejemplo, unas salas blancas, que, digamos, salas totalmente aisladas del exterior, con un número de motas de polvo por metro cúbico necesarios para que ese proceso salga bien, y no siempre sale bien, o sea que incluso a veces pues no sale el 100%, sino sale un porcentaje elevado, el 80-90% de los chips que se fabrican, porque es un proceso muy muy complejo de poner a punto. Madre Entonces, mía. Claro, ese es uno de los problemas que hay para montar una fábrica nueva, y es que tú la puedes montar, pero una vez que la montas, la tienes que ajustar. O sea, claro. Tienes que tener la seguridad de que tú vas a fabricar un chip, lo vas a fabricar bien y después vas a hacer lo que tú quieres, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es la, digamos, la
dificultad. Y la última, Pilar.
Sí, ¿exageramos si decimos que peligran el Black Friday o los regalos de Navidades por esta crisis de microchips, o no?
Bueno, yo vuelvo a repetir, soy optimista y creo que los fabricantes de chips han puesto las pilas y tendrán bastante suministro. En cualquier caso, también es cierto que se pueden regalar muchas cosas en el Friday, ¿no? O sea, que hay un mundo muy amplio y bueno, pues...
Y hay que buscar algo con también. Un chip, vamos.
A ver, hay que vender vino, jamón, muchas cosas, ¿no?
Pero yo soy optimista y yo creo que sí, que los fabricantes se ponen las pilas porque es que es un producto vendido antes de fabricarlo. Eso es, digamos, una cosa excelente para ellos.
Alberto Llúfera, profesor de Tecnología Electrónica en la Universidad de Sevilla. Gracias por la clase, Alberto. Buenas noches.
A vosotros. Muchas gracias.
Adiós. Chao, chao. Fernando Fernández es nuestro profesor de Economía de cabecera habitual en el IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Hoy, entrando en materia de la actualidad económica del día, un primer análisis sobre los datos del paro conocidos hoy. El mercado laboral se recupera intensamente en septiembre, lo ha dicho Nadia Calviño. Pero...
Sí, eso,
Pero, o sea, ¿qué? Los datos son buenos. O sea, es verdad que los datos son buenos y reflejan que el final del verano se está alargando, digamos, y que en gran medida, con la liberalización de las restricciones, la eliminación de las restricciones al movimiento, pues los turistas extranjeros han podido venir en septiembre, que no vinieron en julio, en agosto, y eso está manteniendo un buen comportamiento el sector de hostelería, turismo, restauración. Pero, efectivamente, todavía faltan, en estimaciones del BBVA, 705.000 empleos afiliados a la Seguridad Social respecto a los que habría de no haberse producido el COVID, ¿no? Y como se ha dicho antes y oído que habéis citado antes, todavía hay del orden de 465.000 personas incluidas en los afiliados que de hecho no están trabajando en ERE o en cese de actividad. Y lo que es más grave en ese sentido, Ángel, es que el ritmo de incorporación de los ERTEs o de los autónomos al trabajo real se ha detenido, está prácticamente congelado. Es decir, que esos 465.000 llevan mucho tiempo ya en ERTE y tiene muy mala pinta de que podamos rescatarlos pronto.
O sea, del ERTE al ERE, Fernando.
Del ERTE al ERE o al despido, Pilar. Me temo que eso es un porcentaje muy alto, es lo que va a pasar. Pensemos que son la mayor parte de ellos en el sector servicios, que de no haber sido contratados en la temporada, digamos, alargada de verano, resulta difícil, ¿no? Y luego hay otro dato, ¿no? Hay otro dato interesante que me parece que Ángel apuntabas, ¿no? Que de los empleos que se han creado...
Ah, lo del empleo público. Para, sí, es una incógnita que me parece muy interesante.
Pues mira, fíjate, prácticamente exactamente, se han destruido 188.000 empleos privados y se han creado 180.000 empleos públicos en el año, ¿no? Desde el COVID. Es decir, que prácticamente el empleo público ha sustituido al empleo privado que se ha perdido.
Sí, pero, no, sí. El dato absoluto, estamos encantados. Pero claro, luego eso hay que pagarlo, ¿no?
Claro, no, es que no solo hay que pagarlo, hay que ver qué es el efecto en la productividad, en el crecimiento económico.
Bueno, en la inflación.
Por cierto, una parte muy importante de esos empleos públicos son temporales, que curiosamente la gente suele hablar de la precariedad del empleo pensando en el sector privado, en el empresario malicioso que ofrece empleo precario, pero el empleo público creado en la crisis es fundamentalmente temporal.
Pilar.
Ha sido fuertemente temporal.
Sí, a mí me gustaría que hablásemos de eso de la inflación, ¿no? Porque hoy Luis de Guindos, no sé si has escuchado, Fernando, ha dicho que el Banco Central Europeo, algo que tú repites mucho, si esto de la inflación no es temporal y que se convierte en algo un poco más estructural, pues va a cambiar la forma de actuar del BCE. No,
no seas muy duro con de Guindos, ¿eh, Fernando?
No.
Que te conozco y sé que tienes ahí una fijación.
Una fijación, sí. No, vamos a ver. Yo voy a poner los datos encima de la mesa. Antes de fijarme en nadie, voy a poner los datos encima de la mesa. Inflación en España, septiembre, 4,0. Alemania, 4,1.
Sí, sí.
La zona euro, 3,4. Estados Unidos, 5,3. Es decir, la inflación está fuertemente disparada.
Para todos.
Para todos. La discusión, evidentemente, si esto es un efecto transitorio, que tiene que ver con esto de los chips y con la fortaleza de la recuperación del consumo y las dificultades de la oferta, o es un fenómeno más permanente, ¿no? Y aquí es donde está la discusión. Curiosamente, me ha sorprendido, gratamente voy a decir, la intervención de Luis de Guindos, las declaraciones, porque el BCE es el banco que hasta ahora había sido, y de oír a Christine Lagarde en sus ruedas de prensa, el más reacio a reconocer que quizá la inflación está siendo más permanente de lo que esperábamos, ¿no? Pensemos que muchos bancos centrales emergentes ya están subiendo tipos, ¿eh? En muchos países latinoamericanos, en Turquía recientemente, la inflación está disparada y están subiendo tipos, que algún país desarrollado, OCDE, también está subiendo tipos, Noruega, que en Estados Unidos ya ha anunciado la retirada de la liquidez y el BCE era, digamos, el reducto de
la aldea gala.
Es verdad que en proponerlo encima de la mesa, la situación en Europa, en términos de inflación, es menos mala que en Estados Unidos. Parece que está más, que hay razones más puntuales, tiene algo que ver con subidas impositivas en Alemania también, etcétera. Pero sobre todo en Europa preocupan tres cosas que preocupan menos en Estados Unidos. Una es la japonización, las consecuencias del envejecimiento de la población. Dos es el llamado estancamiento estructural, o dicho de otra forma, la idea de que los tipos de interés de equilibrio estén próximos a cero y, por lo tanto, si los subimos un poco, quizá crearíamos una recesión mayor. Y tres, preocupa que Europa crece menos, significativamente menos que estos en los últimos años y, por lo tanto, hay una especie de conciencia de que se equivocaron en los bancos centrales en la crisis anterior cuando Trichet subió tipos y se hizo mucha austeridad fiscal, y yo creo que estamos corriendo el riesgo de pecar de lo contrario, de pecar esta vez de condonar una inflación con el argumento, que también es cierto, de que sí sabemos cómo parar la inflación. Tiene un coste alto, subir tipos, pero tiene un problema, ¿no? Yo creo que Europa está en este momento, y las declaraciones de Guindos son muy significativas en eso, replanteándose el debate sobre si la inflación es más permanente de lo que nos gustaría. Pensemos que es importante, porque si suben los tipos, el déficit público se complica.
Más.
Se complica significativamente.
Más, quieres decir. En el Reino Unido el ejército ya está distribuyendo combustible. Más allá de los detalles y los supermercados y que no hay abasto, ¿el Brexit se confirma como un absoluto fiasco?
Bueno, yo creo que es demasiado pronto. Ya no, yo creo que en Europa, en la Unión Europea y en la Unión Monetaria, más en concreto, nos gustaría mucho poder decir que el Brexit es un completo fracaso, ¿no? Porque nos justificaría nuestra apuesta. Yo creo que hay que ser un poquito cautos. Yo lo que sí creo que está demostrando es que gestionar el Brexit es más complejo de lo que parecía. Y que, por ejemplo, gestionar los flujos de migración. Lo que está pasando con el desabastecimiento, las colas, etcétera, fundamentalmente es un problema de licencias de trabajo para conductores.
Sí, bueno, pero eso también es del Brexit.
Pero, claro, no, como que se puede decir el Brexit, pero más que del Brexit en sí mismo, de esto que la idea que se vendió con el Brexit de que recuperaremos el control de nuestras fronteras y la inmigración ilegal. Yo creo que el momento de la verdad es cuando el Reino Unido tenga que reconocer que efectivamente depende los emigrantes del Reino Unido no eran solo esta gente que les invadía, ¿no? y que robaba puestos de trabajo, sino que eran necesarios, ¿no? Pero esto no es necesariamente derivado del Brexit. O sea, se podía haber producido el Brexit y que el Reino Unido hubiera sido más generoso en la provisión de licencias de permisos a los conductores, ¿no? Así que yo lo que sí creo es que restablecer la gestión de la emigración y restablecer la gestión de las aduanas después de que no se tenían, porque recordemos que el Reino Unido llevaba desde el año 70 y tantos en la Unión Europea, significa un esfuerzo logístico y humano y técnico y mental que tiene costes de adaptación. Pero de verdad, sinceramente, y sabe, me conocen los dos, que soy bastante pro-europeo, ¿no? Pero creo que sería demasiado ingenuo por nuestra parte decir ya que el Brexit ha fracasado.
¿Sí? Ya. Y un apunte más, Fernando, sobre Evergrande, que hemos hablado mucho estas semanas. Hoy se le suspendían a esta compañía en bolsa en Hong Kong, y no es porque ha quebrado, sino porque parece que van a comprar una parte. ¿Ya nos quedamos tranquilos? ¿Ya no hay un nuevo Lehman Brothers, ni un nuevo nada?
Todo lo que uno lee de Evergrande...
No hay que creérselo.
Bueno, iba a decir eso, con las salvedades de lo que uno lee sobre la economía china, que tienen, digamos, una pequeña deriva especial, ¿no? Que todo el mundo conoce. Pero todo apunta a que es una crisis inmobiliaria importante, es el 2% del PIB, que la empresa está quebrada y que va a desaparecer, y lo que están es en un proceso de, digamos, de suspensión de pagos o de reestructuración ordenada, todavía. Y digo todavía porque puede desordenarse, que la suspensión de la cotización lo que está es dando tiempo a que negocien acreedores con los propietarios, la quita correspondiente, qué parte del capital van a perder los propietarios, incluido el gobierno chino, que en principio debería ser el 100% si no hay suficiente para hacer frente a sus obligaciones, y qué parte van a tener que condonar los acreedores para que la empresa continúe o que no haya una quiebra desordenada y masiva, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese momento de la película, ¿no? Estamos en el momento en que se está discutiendo si esto se puede gestionar amigablemente o al final es, oye, quítate tú, que ya vengo yo. Y que quede lo que quede.
Bueno, no, si quiebra todo no queda nada.
No, bueno, pero por eso, o sea, que si todavía podemos repartir, si todavía queda algo, si se, vendiendo los activos, no, porque hay activos que valen, como en todo proceso, como proceso de ventas, ¿no? Tú sabes bien que lo peor que se puede hacer en una crisis es vender, lo que los americanos llaman las ventas fire de incendios, ¿no? Vender en mitad de un incendio, porque no vale nada. Entonces, si uno puede retener en el tiempo un poco esos activos, pues probablemente valdrán más. Entonces, este es el ejercicio. ¿Qué es lo que parece? Parece que el gobierno chino tiene todo el interés del mundo en hacer una reestructuración ordenada.
Y en que no quiebre, claro.
Claro, que va a financiar esa reestructuración y que está negociando con los acreedores qué quitas están dispuestos a aceptar a cambio de mantener la liquidez, claro, para la empresa. En un proceso, por cierto, bastante parecido a lo que hemos hecho en España con algunas empresas que todavía hoy están negociando las EPI.
Sí, es que lo que tenemos, es lo que tenemos, es lo que tenemos los maoístas, que nos damos la mano siempre. Fernando Fernández, profesor de economía, gracias. Has estado muy duro con Guindos, ¿eh? Gracias y buenas noches.
Hasta luego. Adiós. Pero no le pueden mandar un WhatsApp porque
no,
se ha
no
caído.
Puedo, efectivamente, no. Le
oye, además es complicado lo de los WhatsApp con Guindos, ¿eh? Igual es mejor un SMS.
Sobre todo porque aprendió alemán. Y
claro, claro, claro. Luego le faltaba. Gracias, Fernando.
Hasta luego.
Cuídate. Chao. Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Chao, chao. Cofidis, la entidad financiera especializada en créditos de consumo a distancia, cumple 30 años en España. Hoy la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, se ha emitido en directo desde la sede de la compañía en Cornellà de Llobregat, en Barcelona. Cofidis España cuenta con más de 1.000 trabajadores, a los que la pandemia, como a todos nosotros, pues también ha cambiado su forma de trabajar. Nora Solé es la directora de Recursos Humanos de Cofidis.
Tenemos desde el mes de junio, es un nuevo modelo de trabajo ya híbrido que permite el 40% del tiempo trabajar desde casa y el 60% pues en nuestras instalaciones, en nuestras oficinas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño no se calla ninguna pregunta.
Tengo que hacer las preguntas que me digan.
No, yo no digo las preguntas. Como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir.
Y coincidiendo con la vuelta del público a los estadios, este lunes a las 11:30, el invitado será el presidente de la Liga, Javier Tebas.
¿Siente la amenaza de la Superliga Europea? ¿Cree que se les acaba el chollo si los grandes clubes europeos organizan su... ¿El año que viene va a haber algún partido a las 9 de la mañana para que lo vean los chinos de no sé dónde o lo que sea? ¿O...
Rayo Deport, no. 106.000. ¿Sabe cuánto hizo Bob Esponja a la misma hora? 545.000.
¿Usted, que es muy de Vox, está preocupado con que el próximo presidente del Barça sea muy independentista?
El partidazo de COPE, el número uno de la radio deportiva.
Hombre, y ahora que estás el primero del EGM tengo que pedir más, ¿eh?
Por el interés te quiero, Andrés, ¿eh?
Claro. Ahora sí.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los Riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.